La última vez que pude charlar con nuestro invitado de esta noche lo hicimos para hablar sobre la gran velocidad a la que se estaban produciendo los cambios en el mundo que nos ha tocado vivir. Conversamos sobre la aparente falta de estabilidad, de cómo un modelo nacido en la Segunda Guerra Mundial estaba desapareciendo, esos principios, la incertidumbre que nos rodeaba. Cuando tuvimos esa charla, yo por lo menos no imaginaba lo que estábamos a punto de vivir en el mundo y en concreto en España. Don Antonio Garrigues Walker, buenas noches.
¿Qué tal estamos, Ángel?
Eso digo yo, ¿qué tal estás, Antonio?
Pues la verdad, muy bien, he pasado ya el COVID, ha sido un COVID muy leve, de modo que ya me dicen que tengo anticuerpos y que por lo tanto, pues a lo mejor ya no lo cojo más, pero no estoy seguro de ello, ¿no? Pero estoy muy bien, aparte eso muy bien.
Nada, pues me alegro mucho. La última vez que conversamos en directo en el estudio, pues fue en torno a Navidad, quiero recordar, y recuerdo que dijiste algo así como, no, el mundo va a cambiar mucho, va a haber que estar pendiente de esta epidemia en China. Y yo me quedé como, me recuerdo, palabra de honor, que pensé, tampoco va a ser para tanto esto, ¿no? No sé muy bien. Yo me quedé como pensando, no sé muy bien a qué viene eso. Joder, qué error por mi parte y qué razón tenías.
Bueno, no sé en qué contexto lo dije, ¿sí? Quizá lo preveía, pero en fin, lo cierto es que si acerté, pues me alegro de haber acertado. Pero no, no me otorgo ningún mérito especial y no tengo ninguna capacidad de predicción del futuro, ¿eh?
¿Alguna vez pensaste que podíamos vivir algo así?
No, la verdad es que no. A pesar de que en la historia de la humanidad pues han vivido pandemias, en España 4 en conjunto y en el mundo entero pues muchísimas, ¿no? Por lo tanto, de vez en cuando no queremos pensar en lo que puede pasar, pero que podía pasar si nos hubiéramos pasado, parado a sentar, hubiéramos llegado a la conclusión positiva sin ningún problema.
¿Qué ha sido lo peor? No sé si la imprevisión, el nivel de la hecatombe o lo peor está por venir con el desastre de la economía.
Pues la verdad es que lo malo de esta pandemia sanitaria es que está generando una pandemia económica también y está generando pues una pandemia de convivencia sociológica, ¿no? Las pandemias sanitarias tienen muchos efectos negativos, ¿no? Ya se habla de que nuestro PIB puede caer hasta un 9,2% y que vamos a tener una cifra de parados realmente espectacular, ¿no? Y eso es lo que está pasando también en Italia, lo que está pasando en Grecia de una manera especial y espectacular, lo que está pasando en el sur de Europa, menos en el centro de Europa y menos en Francia. Pero también pagarán el precio de esta pandemia. Y es inevitable. Es decir, no puede una pandemia sanitaria que no genere efectos en la vida económica y en la vida social.
Vamos a quedarnos con los efectos en la vida social. Leía hace poco una tribuna en ABC. Esto nos va a cambiar como modelo de, no sé si tanto de civilización, como modelo de sociedad.
Yo creo que no. Yo creo, acepto por resultado los que piensan eso, que esto va a cambiar nuestra relación social, nuestra convivencia social. Yo personalmente creo que el ser humano es muy resiliente. Que hemos pasado pandemias y situaciones económicas muy complicadas y que en cuanto pasa el fenómeno y la vida se normaliza, pues nosotros también nos normalizamos, ¿no? No creo que esto vaya a alterar de una manera esencial, de una manera profunda la vida que estamos viviendo. Sinceramente lo digo, creo que el ser humano aguanta muy bien y que al final de este verano, pues incluso pues el propio verano, volveremos a una vida normal, corriente, y que la relación será más o menos la misma. Pero en fin, respeto también la opinión contraria y respeto a los que opinan que esto puede cambiar hasta el modelo económico. Sinceramente no lo creo, pero lo respeto.
Claro, el modelo económico en una crisis del 10% de déficit, yo recuerdo que hace 10 años estábamos también en el 10% de déficit y no imagino lo que tuvo que ser, yo era un niño muy pequeño, la crisis del 75, la crisis del petróleo. ¿Nos estamos, entre comillas, quejando de vicio con esto de la crisis económica?
Yo creo que sí, yo personalmente creo que sí. Yo creo que, en efecto, hay gente que lo está pasando muy mal y en todas las crisis y en todas las pandemias hay vencedores y vencidos, gente que les afecta de una manera más profunda y otra menos profunda. Eso tenemos que aceptarlo. Yo no me puedo quejar de nada y no me quejo, pero comprendo que haya gente que tenga derecho a quejarse de los efectos de esta pandemia sobre su negocio o sobre su actividad, porque la verdad es que para muchos negocios y para muchas actividades humanas esta pandemia les ha destruido prácticamente.
En los últimos tiempos, otra de las modas, no digo que haya venido con la pandemia, pero ha coincidido en el tiempo, son los bulos, lo que denominamos las fake news, las mentiras, que yo creo que son de
Así.
casi toda la vida. ¿Esto es pasajero o lo de las redes sociales tiene su punto de infernal?
No, no es pasajero. Este es un tema que estoy estudiando con algún interés
Ajá.
y estoy escribiendo un ensayo que tiene el título de El derecho a no ser engañado, ¿no? Tenemos que recuperar derechos. Yo no digo que podamos recuperar el derecho a la verdad, porque la verdad es una cosa muy importante. Pero tenemos el derecho a no ser engañados. Y por lo tanto, el aceptar, como se dice ya públicamente, que el 70% de lo que leemos es falso, a mí me ofende. Es decir, yo creo que el ser humano tiene el derecho a no ser engañado y que tenemos que luchar contra ese tipo de fenómeno. Y que las fake news y las deep fake news y todos los sistemas que tienen ahora de mentir y de lanzar bulos y de realmente me parece que es un tema en el cual tenemos que ponernos serios, porque si no eso puede afectar a la convivencia de una manera muy grave. Es decir, no podemos tolerar que se nos engañe vilmente, ¿no? Y eso es lo que están haciendo muchas veces las redes sociales y muchas veces algunos medios de comunicación.
Uno de esos derechos, sin duda, es el derecho a informar. Que a estas alturas del siglo XXI en un país como España haya quien ponga en tela de juicio, cuando menos pregunte, sobre si es conveniente el derecho a informar libremente, me parece que estamos retrocediendo, por lo menos,
A mí
o
también.
intentándolo, ¿no?
A mí eso me ha extrañado mucho, ¿no? Porque es que el derecho a la crítica es un derecho que está conectado directamente con la calidad democrática y con la propia vida democrática, ¿no? Eliminar el derecho a la crítica, el derecho a informar, realmente es un tema muy grave y muy delicado. Vemos que coincido plenamente contigo, no es un tema menor, es un tema preocupante.
¿Qué más derechos? Dice, tenemos que recuperar derechos. Hemos hablado de uno. ¿Cuáles más?
El derecho a no ser engañado, por descontado. El derecho a un tipo de convivencia social más coherente, ¿no? Ahí tenemos el problema de la desigualdad económica. Esta pandemia, por ejemplo, está generando un crecimiento de la desigualdad económica, ¿no? Tenemos el derecho a tener una sociedad más coherente, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los países nórdicos, en donde la igualdad es mucho mayor que en el resto de los países europeos. Y yo creo que es una clave de sostenibilidad. Una sociedad en donde la desigualdad económica es excesiva, tiene muy poca sostenibilidad y está en riesgo de evolución e incluso de revolución.
¿Y en ese riesgo incluimos los populismos?
Sí, por eso los populismos son terribles. Pero yo siempre le digo a los no populismos, a los no populistas, que la culpa del éxito de los populismos los tenemos los no populistas, porque no hemos sido capaces de ofrecer a la ciudadanía una alternativa seria. Y cuando la gente no tiene una alternativa seria, pues elige a gente como a Trump, que dice las cosas que dice, pero la gente, pues más o menos, cree que le entiende. Pero la culpa la tiene Trump, ¿no? La culpa la tiene el Partido Demócrata Americano, que no es capaz de ofrecer una alternativa a las cosas que dice Trump. Esa sí que es la culpa. Y por lo tanto, detesto los populismos, pero me asigno la parte de la culpa que me corresponde como no populista, porque no he hecho o no hemos hecho en su conjunto lo necesario para poner de manifiesto que el populismo son realmente tonterías estúpidas que nos engañan y nos envilecen.
El apellido Garrigues y Garrigues Walker también, Garrigues y Díaz Cañabate, quiero recordar, y Garrigues Walker,
eso
van
es.
Inexorablemente unidos a la diplomacia, a la política exterior, a la transición española. ¿Algunos tendrían que lavarse la boca cuando hablan de los pactos de la Moncloa?
Pues me imagino que sí, pero al mismo tiempo.
Estoy siendo muy educado.
El tema,
¿eh?,
de los pactos de la Moncloa. Cada época tiene su capacidad de consenso y capacidad de arreglo. El volver a soñar con los pactos de la Moncloa a mí me parece una tontería. Y el que haya consensos políticos, en cambio, en este momento, en esta época, es importante. Tú habrás leído que, por ejemplo, en en nuestro país vecino, Portugal, se han puesto de acuerdo los 7 partidos políticos
¿Sí?
para afrontar el efecto de la pandemia, ¿no? Bueno, a mí eso me parece muy bien. En situaciones dramáticas tiene que haber consenso. Yo creo que España es uno de los pocos países en donde no hay consenso. En los demás países ha habido, al menos en lo que respecta a la lucha contra la pandemia, acuerdos o esfuerzos de acuerdo muy serios y muy importantes, ¿no? Y ahí es donde tenemos que insistir, ¿no? Al estamento político tiene que tener en cuenta que en este tema de la pandemia no es que tengan el derecho a disentir, que lo tienen, pero también tienen la obligación de llegar a acuerdos y a luchar con todos los medios posibles, porque ese tema no es un tema menor, es un tema que afecta, como hemos visto, a la vida económica, a la vida, a la convivencia social, a todo.
Hablando de diplomacia, que lo he mencionado de pasada, la Unión Europea, lo que estamos viendo de esos pulsos, esa reconstrucción, esas ayudas o no, esos eurobonos o tampoco, la Unión Europea como modelo de éxito, que sin duda lo es, ¿se juega su futuro o estoy exagerando?
No, no estás exagerando nada, y realmente en este mismo tema de la pandemia, el que no haya habido el más mínimo acuerdo europeo, el más mínimo tema, que no se hayan puesto de acuerdo de una manera absoluta, es preocupante, ¿no? Es verdad que Europa hasta ahora no se ha puesto nunca de acuerdo con nada, y que la idea de una Europa unida todavía sigue siendo una especie de sueño muy lejano, ¿no? Pero tendremos los ciudadanos, la sociedad civil, los medios de comunicación, tendremos que empezar a reclamar de una manera agresiva, si es necesario, pues casi no se puede continuar, que tiene que haber temas en Europa en donde tengamos que trabajar juntos y debamos trabajar juntos, ¿no? No solamente en el tema de la pandemia, sino en otros muchísimos temas que mejorarían la convivencia social, ¿no? Yo creo que esa es un poco la deuda europea en la que nos va a costar avanzar, para qué engañarnos.
Uno de los asuntos en los que había que pactar algo muy a lo bestia en Europa es este que hablábamos hace muy poquitos meses con Antonio Gregos Walker, recordemos.
Algunos ponen incluso el ejemplo de China cuando dicen que en China, con un poder económico, con un poder político totalmente concentrado en la figura de Xi Jinping, con poca libertad económica y nada de libertad política, resulta que China en estos momentos es un poder económico serio que puede superar al poder americano y un poder tecnológico de primerísima categoría. Y eso en esta época es importante.
Allí empezó el virus, han sido los primeros en salir del virus. Y hay quien ya atisba que son los dueños de África y más que lo van a ser, por ejemplo, en otros puntos de Asia o en América del Sur. ¿Va a cambiar el mundo, Antonio?
Yo creo que China es un poder importantísimo que hay que tenerlo en cuenta, y los americanos lo tienen muy en cuenta. La rivalidad entre China y Estados Unidos se está acentuando en todos los niveles, y se está acentuando porque los propios americanos son conscientes de que el poder tecnológico chino no es un poder así blando, es un poder muy importante, y en la época en que estamos, tener poder tecnológico es tener poder. Sin poder tecnológico un país no es nada, no, o es muy poco, vamos. Y China tiene un poder tecnológico realmente importante. Es verdad que en China eso se hace a través de un poder político único, lo cual simplifica la tarea. Es decir, allí se manda y obedece la gente, ¿no? No es lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos tiene en estos momentos, en mi opinión, la debilidad de tener un líder pues que realmente no es la persona más adecuada para estos momentos, ¿no? Su relación con China se está complicando, está echando la culpa a Wuhan de la pandemia, está quejándose permanentemente de que China no colabora, pero la verdad es que entre China y Estados Unidos deberían llegarse a pactos importantes, ¿no? Porque son los dos grandes poderes del mundo, ¿no? Y así no se puede seguir. Y Europa tiene que ser consciente de que nuestra unidad sería clave para poder pintar algo y tener algún protagonismo en el mundo. Si en Europa cada país va por su lado, pues la capacidad de acción a nivel global es mínima.
El ejército de Pancho Villa. Ya para terminar, en clave otra vez española. Yo estas semanas atrás me estoy acordando mucho de mis padres, que en paz descansen, como tanta gente. Y me acuerdo que mi padre aprendió a leer y a escribir en la mili, era un homeless de la calle completamente. Me acuerdo de mi suegro vive, cómo iba a aprender las cuatro letras a la escuela andando kilómetros y kilómetros en la Galicia profunda. Y ayer le pregunté a Vitorino Martín, el ganadero, qué hubiera dicho su padre también, que en paz descanse, y me dijo, ¿crisis? Mi padre hubiera dicho, para crisis la cartilla de racionamiento, que no hace tanto, que hemos conocido a los protagonistas, ¿eh? Pregunta estúpida a Garrigues Walker. ¿Eres optimista?
Sí, soy optimista. Y además creo que hay que ser optimista y que es una obligación que tenemos todos con respecto a todos, ¿no? Es decir, la gente que a quienes les gusta dramatizar y ser pesimistas ante todo el futuro, me parece que están haciendo un daño realmente profundo. Que de esta pandemia vamos a salir, eso no tiene duda. Que lo vamos además a hacer bien. Que no aprenderemos mucho, porque insisto en que las sociedades no aprenden mucho de estos fenómenos, ¿no? Pero que al menos tendremos una especie de referencia que nos pueda ayudar, ¿no? De modo que yo, cara al futuro, creo que las cosas van a ir clarísimamente mucho mejor y que después de la pandemia va a venir una época de alto consumismo que va a generar una vida económica pues mucho más amplia y mucho más eficaz.
Pues lo firmamos, a ver si es verdad. Vamos a hacer ahí una especie de pagaré, ojalá sea cierto. Don Antonio Garrigues Walker.
La próxima vez que hablemos, me recuerda lo que dije.
Hombre.
Y a lo mejor me equivoco completamente.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Querido Antonio Garrigues Walker, un beso en casa, a la señora sobre todo, ¿vale?
Muy bien, un abrazo, Ángel.
Adiós, Antonio, cuídate, chao, chao.
Hasta luego.
Todos los viernes vamos a intentar hablar con un... con un personaje de esos que consideramos referentes para charlar un ratito, para pensar, para calmar las cosas, como en este caso con mi admiradísimo don Antonio Garrigues Walker. La semana que viene más.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 90.